Están hablando todo el día de la serie que se está produciendo de la vida de Maradona. Y la pregunta que te quería hacer, fundamentalmente, vos que respondés con sinceridad, es: todas estas cosas que van generando día a día noticias, ¿es a propósito para darle promoción, para difundir que están haciéndola? ¿O verdaderamente ahora hay que esperar que lea Claudia el guión para que... ¿Cómo es la cosa? ¿Es cierto todo lo que está pasando?
No, la realidad, muchachos, vos bien dijiste, las series se van haciendo de distintos personajes del mundo, ¿no es cierto? Luis Miguel, después hacen la de Monzón, la de Rodrigo, para hablar de los nuestros,
sí,
¿no?
Sí, sí.
La de Diego, la número uno lejos en la historia de las series.
Sí.
¿Pero por qué la número uno lejos en la historia de las series?
Por la figura de Diego.
Pero lógico.
Claro.
Porque él es el número uno lejos en la historia de esta Argentina y de un deporte que, como bien lo definió él en su momento, es el deporte rey del mundo, que es el fútbol. Porque el rugby nos apasiona, el básquet nos llevó a tener títulos importantes, el hockey, sobre todo las chicas, han hecho historia, el box, el tenis, nos han dado grandes satisfacciones, el fútbol es lo máximo.
Y la historia de Maradona es una historia...
El número uno en la historia de ese deporte.
Pero eso solo no vende, por si solo no vende.
No, pero por eso. Entonces vos me decís, ¿le pueden agregar estas cosas que pasan un interés más, un interés mayúsculo al que puede existir? No. No, porque más que él, a este nivel. A Diego le pegaron una patada en el culo y lo mandaron a la cima del mundo. Él llegó a esa cima, no llegaron muchos, por eso él lo definió delante de unos directores en las oficinas del señor Adrián Suar, en Polca, hace muchos años, y delante del director de Globo Media, que era el león, este director era el león de la Metro Golden Mayer, pero español. Le dijo: ustedes están aquí para hacer mi vida, la historia de mi vida. Pasaron por Fiorito, el lugar donde nací. Ahí me pegaron una patada en el culo y me mandaron a la cima del mundo.
Lo dijo él mismo.
Y agarré para donde pude. ¿Saben por qué? Porque miré para los costados y no había nadie para preguntarle por dónde tenía que agarrar.
Está claro, está claro. Ahora...
Sí, con eso, termino.
Con eso,
la definición
sí.
Que hizo Diego sobre su vida y el camino que agarró.
Claro, y el camino que agarró después tiene muchas realidades, muchos secretos, cosas escondidas, pero muchos mitos y leyendas construidas a través de ese secreto. A ver, te pongo en un lugar. ¿Al final va a ser Sbaraglia de Guillote?
De Guillote hace una parte Sbaraglia. Creo que Sbaraglia le toca Napoli, la vida de Diego en Napoli, y no sé si en Cuba, y después le toca otro periodo a Jean-Pierre Noer.
Ah, mirá, Jean-Pierre, mirá vos.
O sea que un periodo lo hace Sbaraglia y otro periodo lo hace Noer. Dos actorazos.
¿Y con qué sentís que tenés más que ver? ¿O son dos diferentes etapas y está bien la elección de cada uno?
No, son dos diferentes etapas y los dos se preocupan por mirarme, por escucharme, por observarme.
Mirá qué bueno.
Para ver cómo me muevo, cómo me manejo, cómo hablo, cómo me presento.
Estamos hablando directamente sobre la serie, pero vamos a hablar mucho más salir de esto ya después de esta última referencia a la serie con Guillermo, Guillote Coppola. Acá la gente empieza a mandar mensajes, siempre la popularidad tuya, Guillermo, hace que enseguida hablas y empiezan a caer mensajes. Escucha esto, que lo comparto también con los oyentes, ¿eh? A ver, lo voy a tratar de hacer lo más cortito posible. Coppola, guión, ¿no? Como que habla Coppola. Seguro le subió la presión por la fiestita, tras revisar a Diego.
Perdón, no te escuché acá, bien.
Dice, Coppola, textual tuyo, sí. Ahora te vas a dar cuenta de qué se trata. Seguro le subió la presión por la fiestita, tras revisar a Diego y chequear sus signos vitales. Y después dice, no, lo llevamos nosotros, revisá la cabaña, llévate todo, si no, otra vez vamos todos presos. Ferroviera, ¿qué cosas todo? Todo, y avisale a Claudia, pero no le cuentes la verdad. Ese es el pequeño extracto del comienzo del guión que pareciera se deslizó, o a propósito, o el verdadero. Ese pedacito de guión ya empieza polémico, porque te deja vos también en un lugar que no sé si es el que más querés estar, digamos.
Yo te cuento. Entiendo que a la serie hay que darle interés, a pesar del personaje. Ya a esta altura de la vida no me molesta nada.
Mira.
Salvo que haya algo que perjudique de alguna manera la historia, el buen nombre, el honor, porque yo sé lo que hice por el amigo, ¿entendés? Entonces eso en detalle, fuiste, viniste, abriste la puerta, la cerraste, sacá, tirá, revoleá. Preso fui, y no fue por una situación vivida en Punta del Este. Fue por un invento de un ex juez que la misma justicia que él integraba, lo condenó por inventar una causa. O sea, lo que es película es ficción. Lo que es ficción no me alcanza. ¿Qué quiero decir con esto? Que no me molesta.
Clarísimo, nada, clarísimo nada el concepto.
¿En función de qué? De que es la serie del más grande y que a mí me hizo vivir una vida que no se compra con nada.
Está claro.
Es que no hay fortuna en el mundo que pueda pagar, que pueda comprar la vida que yo tuve al lado de él.
Dice,
entonces, indudablemente, uno tiene que estar agradecido y decir, te tocan la cola y no te hace mal, déjalos.
Déjalos.
¿Entendés? Déjalos.
Clarísimo. Perdón.
¿Está claro lo que dije?
El concepto. Tengo que saltar como periodista.
Sí.
Rápidamente al eje temático que, sin darte cuenta, me acabas de proponer, que tiene que ver con una justicia que te arma la causa, que te lleva preso, y que la misma justicia después dice que esto había sido así. Entonces, nadie más que Guillermo Coppola nos puede dar su impresión sobre la justicia argentina actual y todo lo que está pasando en relación a ella. Me gustaría saber, desde lo que dijiste que te pasó, ¿cuál es la impresión que vos tenés hoy de la justicia que dicen sigue haciendo lo mismo?
Bueno, yo te cuento. La justicia hizo que ese juez, un delincuente, fuera preso. Los policías que actuaron delincuentes fueran presos. El secretario que actuó delincuente fuera preso. Entonces, yo confío en la justicia, porque no se puede vivir sin justicia. Vos me decís, bueno, pero a vos te hicieron, sí, uno me hizo eso, pero sus pares lo mandaron preso.
Está claro. Reformulo la pregunta, entonces, y te pregunto...
A ver, reformulame la pregunta.
Te la pregunto de esta manera, por tu conocimiento de haber sido víctima de un accionar...
Sí, sí, no dicho por mí, si no parecería...
No, que... lo dijo la propia justicia.
Lo determinó la misma justicia.
Bien, entonces... Te pongo dos
pero
casos.
No
te
un juez, no, como quiso decir después ese delincuente. No fue un juez, fueron tres, más tres camaristas, más otros tres camaristas de no sé qué otra cámara, más, o sea, que fueron 15.
Está claro, te reformulo la pregunta más concreta. Existe un caso actualmente llamado el de los cuadernos. El otro caso, el caso Stornelli, pongámosle, en Dolores. La pregunta que te hago, desde tu criterio, ¿ambos son casos armados? ¿Uno es armado y el otro es real? ¿O ambos son casos reales que con una justicia que está actuando como corresponde? ¿Tu criterio desde lo que viviste y la sensación que vos tenés?
Bueno, te contesto. Vos haces un puchero en tu casa y yo no estoy. Y vos me decís, te preparé este puchero a la grande. ¿Cómo sé yo lo que le pusiste si no estoy en la cocina? ¿Qué te quiero decir con esto? No estoy yo para formular una declaración certera de lo que pasa. Yo creo en la justicia. Yo creo en ese poder de la justicia. Si no, no se podría vivir. Ahora vos me decís, ¿puede haber algún juez que te invente? ¿Y cómo no va a ver si a mí me lo inventaron? Pero el cuaderno, ¿qué sé yo el cuaderno? Yo estoy lejos del cuaderno, ¿entendés? Pero hay cosas que se vieron. Algunas cosas se vieron. ¿No es cierto? Pero por eso me pesa todo lo que está en el cuaderno. Y no, pero algunas cosas vos ves. Vos me decís, Guillermo, ¿de qué laburaste vos? Laburé 21 años en un banco, campeón. Y hace 41 que estoy en el fútbol. ¿Tenés un antecedente para tener un autito como la gente? Y sí, viste, laburo desde los 11, tengo 70, desde los 12, que empecé en una farmacia de respeto en la calle Brasil y Perú, en el barrio Constitución.